Sí, impresionante ver cómo el Señor, creo yo, que está orquestando las enseñanzas que hemos estado teniendo, la enseñanza de Alejandro Chávez, del hermano Jaramillo, y todas apuntando a el tema que, bueno, al menos cuando Teodoro me pidió la enseñanza, no me dijo tema, me dijo es tema libre, pero creo que el Señor nos está queriendo mostrar cómo debe de ser nuestra vida en Cristo, cómo debemos vivir una vida que honre y que glorifique a Dios. Y parece ser que los hermanos han estado coincidiendo en este tema, y bueno, yo también, el pasaje que traigo viene relacionado con ese tema, y ahorita lo vamos a ver. Pero antes quiero contarles una historia. Hace unos 6 años estábamos considerando la opción de ir a Estados Unidos a servir al campamento, como les había comentado, y le pedí consejo a muchas personas, entre ellas Teo Clark, aquí, porque aprecio mucho su dirección, su consejo, su perspectiva. Y en la conversación que estábamos teniendo, él dijo una frase que me sacó de onda, ¿verdad? Y lo que me dijo fue algo así, no recuerdo exactamente las palabras, pero me dijo, pues qué bueno que tú vas a ministrar a ese país, porque yo nunca quiero regresar a ese país. La cultura está echada a perder. Y esa fue la frase que me sacó de onda. Yo digo, bueno, ¿cómo? ¿Qué hay malo ahí? ¿Por qué es otro país normal, común y corriente como los demás? ¿A qué te refieres con que la cultura está echada a perder? Pero no le pregunté en ese momento, y ahora que ya he vivido 5 años allá en los Estados Unidos, por fin entiendo a qué es a lo que se estaba refiriendo Teo. El cristianismo que se vive allá es alarmante. Hay muchos creyentes que asisten, bueno, creyentes que asisten a las iglesias, que están bien convencidos de que están con Dios, pero aún solo de platicar con ellos notas que están muertos, ¿verdad? Sus conversaciones giran alrededor de comodidad. Van a la iglesia como un lugar, ven a la iglesia como un lugar que existe para servirlos y para proveerles de lo que ellos quieren, de lo que ellos necesitan, ¿verdad? Cuando me di cuenta de eso, me alarmé yo también y dije, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y después de luchar en mi corazón, dije, bueno, pues creo que entonces debemos de empezar a predicar el evangelio fuertemente dentro de la iglesia, un concepto un poquito diferente para mí, porque aquí en México salimos a predicar a los lugares para que conozcan de Cristo, pero me di cuenta, uy, la iglesia está llena de gente que no se conoce a Cristo, que cree que conoce a Cristo, y se me hace aún peor ese problema. Al menos los que están afuera saben que no quieren seguir a Dios, pero los que están adentro creen que siguen a Dios, pero no es verdad, ¿verdad? Cuando llegué a Guanajuato hace unos 2 meses, platicaba con Luis Pérez, el anciano de Guanajuato, y me decía él también otra frase que me pareció muy interesante. Dice, mira, Iván, ahora el cristianismo en México, pues, está de moda. Y que concuerda con lo que decía Martín, ser misionero hace unos años, hace 10, 20 años, era muy diferente que ahora, porque ahora todo el mundo ve bien al cristianismo. Ay, sí, yo voy a una iglesia allá, yo voy a otra iglesia allá, es ya normal. Antes sí se luchaba con ser el raro en la escuela, ser el raro en el trabajo, el único. ¿Qué es eso de los cristianos? ¿Qué clase de sectas son esas, verdad? Y ahora es normal, todo el mundo conoce qué es el cristianismo, ¿verdad? Y lo toma como normal. Y esto pues trae el mismo problema a México que se ve en Estados Unidos ahora, porque hay cristianos asistiendo a las iglesias por moda, por comodidad, por ser servidos. Y otra vez digo, cristianos, ¿verdad? Pero me doy cuenta que aún hace 20 años, cuando yo comenzaba a venir aquí al campamento, hace 26 años yo comencé a venir, pero me recuerdo que los campamentos familiares así grandes, hace a lo mejor unos 20 años, también veníamos a los campamentos familiares y los creyentes se saltaban las enseñanzas también. Se iban a bañar en el tiempo de enseñanza. Y no sé si escucharon a Michael decir, bueno, no se vale. Hermanos, estamos aquí para escuchar la palabra y qué triste que se tenga que hacer ese anuncio. Tú esperarías que hermanos en Cristo que vienen de iglesias donde se predica la palabra, pues dijeran, bueno, ¿cómo crees que me voy a perder la enseñanza? A eso vine, ¿verdad? En lugar de decir, bueno, pues ahorita como que no hay nadie en el baño, deja ver y aprovecho, ¿verdad? Y eso pasaba hace 20 años, eso sigue pasando ahorita, ¿verdad? En los años de oro de la iglesia de Guanajuato habíamos 85 personas asistiendo, y hace 2 meses que visité, pues de los 85 ya nada más conté 9, ¿verdad? De los 85 que estaban, solamente 9 permanecen en la iglesia. Los demás son nuevos creyentes, de cuando yo recuerdo que salí de la iglesia de Guanajuato. No estoy queriendo decir que no son creyentes los demás, algunos se movieron por situaciones diferentes, pero es curioso ver que los creyentes que parecían ser fieles hace 20 años ya no están. Y sabemos que muchos de ellos ya no siguen a Cristo y ya no caminan con Cristo, ¿verdad? Platicaba también hace unos años con Miguel Mendoza y de los muchos jóvenes que asistíamos a los campamentos de verano, y me decía él, pues mira, los que aún siguen siendo fieles de toda esa bola, pues 10 dedos son muchos para contarlos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Esto viene desde hace muchos años. ¿Qué está pasando aquí? Si el Evangelio pues se predicaba claramente, yo recuerdo estar aquí en las enseñanzas del campamento y los predicadores predicaban bien y el Evangelio lo predicaban con claridad. Hay una estadística que encontré que dice que solamente como entre el 10 y el 15% de los creyentes en las iglesias evangélicas, iglesias como las nuestras, son creyentes genuinos. 10 al 15%. Y no estamos hablando de los de aquella iglesia, y no, que ya sabemos que sí andan muy perdidos. No, estamos hablando de las iglesias como de las que venimos. 10, 15% de los creyentes son creyentes genuinos. Para que más o menos tengan una idea, dense cuenta de las primeras tres filas de este auditorio. Es como si nada más las primeras tres filas fueran creyentes genuinos en la iglesia y todos los demás, no, ¿verdad? Sí, ven más o menos un poquito la perspectiva, 10, 15% creyentes genuinos. Yo no sé de dónde sacaron esa estadística, pero al observar lo que veíamos en la iglesia de Guanajuato, la gente que ya no viene al campamento, que sabemos que anda mal con Cristo, decimos, bueno, pues a lo mejor sí es algo que tiene sentido, ¿verdad? ¿Cómo es posible esto si todos conocemos bien el Evangelio y hasta lo predicamos? Yo creo que si le pregunto a cualquiera de ustedes, me podría decir claramente cuál es el Evangelio, ¿verdad? Y pudiera predicar. Y eso me recordó este pasaje que tenemos en Mateo 7. Va a haber dos pasajes a los que vamos a ir, pero nada más quiero que veamos el versículo. Por eso lo puse en la pantalla. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Que tú le digas a Cristo, eres mi Señor, no significa que vas a entrar en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí viene el ejemplo en el 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás los conocí, apartados de mí los que practican iniquidad. Y si se fijan, hay algo muy curioso, porque dice, el que hace la voluntad de mi Padre, ese es verdaderamente mi hijo. Y pone ejemplos de cosas que no son hacer la voluntad del Padre. Ir a la iglesia no es hacer la voluntad del Padre. Profetizar en el nombre de Cristo no es hacer la voluntad del Padre. Echar fuera demonios no es hacer la voluntad del Padre. Hacer muchos milagros, ni siquiera eso es hacer la voluntad del Padre. Porque todos los que hicieron eso, yo no los conozco, ustedes no sé quiénes son. Hacer verdaderamente la voluntad del Padre, eso es lo que define y muestra quién es verdaderamente un hijo de Dios. Y si escucharon el testimonio de mi esposa, pues van a entender ese pasaje que está aquí. Ella predicaba en las calles, daba folletos, te podía recitar el Evangelio, tenía versículos memorizados, y ella comentó en su testimonio, yo no tenía al Señor Jesucristo, a pesar de que hacía todas estas cosas que parece que son cosas de Dios, mi corazón estaba vacío y yo no tenía al Señor Jesucristo. Quiero que se den cuenta de que puede parecer que estás con Cristo, pero realmente no es mi intención con este mensaje, pues, si tú eres de los de las filas de atrás, obviamente entendiendo mi ilustración, ¿verdad? Los que creen que están con Cristo y van a la iglesia y creen que están bien con Dios, mi intención es que te salves. Que si crees que eres creyente, pero no lo eres, te des cuenta de lo que te falta y recibas verdaderamente la salvación. Pero para los que son creyentes, quiero que también la intención de mi mensaje es que no tengas dudas de tu salvación. Que al contrario, espero que tu corazón tenga aún más seguridad delante de Dios al ver en su palabra qué es lo que define a un verdadero creyente y darte cuenta, yo soy esa persona, aleluya, gloria a Dios, tengo la salvación que Cristo me ofreció. Vamos a orar para comenzar el mensaje. Señor Padre, te agradecemos por los versículos que están escritos en tu palabra que vamos a revisar, Señor, que son unos versículos muy reveladores, con mucho ánimo, Señor, y en algunos controversiales, Señor, y te pedimos que abras nuestro corazón para entender lo que tienes hoy para nosotros. Te pido por todos los hermanos aquí, para los que son creyentes genuinos, para que se regocijen en su salvación, y los que no son, Señor, para que se den cuenta de qué es lo que falta para obtener la salvación. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si todos conocemos bien el Evangelio, pues, ¿qué es entonces lo que nos está faltando? Y creo que la respuesta ha estado en nuestras narices todo este tiempo, pero no le hemos puesto la atención necesaria, ¿verdad? Quiero que nos demos cuenta, cuando Jesús predicaba el Evangelio, ¿cómo predicaba el Señor Jesucristo el Evangelio? Si tú vas a la calle a predicar con otros hermanos en Cristo, cada quien usa una estrategia diferente. Algunos usan el Evangelio, otros usan el brazalete, otros les gusta dar folletos, y todos predicamos diferente. Pero si nos preguntamos cómo iba el Señor Jesucristo predicando el Evangelio, te vas a encontrar con este pasaje. Híjole, creo que no lo pude hacer en pantalla. Vamos para ahí, por favor. Marcos capítulo 1, versículo 14. Dado que se me olvidó ponerlo en la pantalla. Marcos capítulo 1 y versículo 14. Todos mis pasajes son de la Biblia de las Américas. Marcos 1, 14 lee así: después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios. Ahí está el Señor Jesucristo, viene de Galilea y está proclamando el Evangelio, está evangelizando. Versículo 15, diciendo, esto es lo que el Señor Jesucristo decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el Evangelio. El mensaje del Señor Jesucristo era el siguiente: ya llegó el tiempo, el reino de Dios está cerca de ustedes ahora. Dos cosas: número uno, arrepiéntanse, y número dos, crean en el Evangelio, crean las buenas noticias que están a punto de suceder, que voy a ir a la cruz por ustedes y pagar por su pecado. Pero si se fijan, hay dos elementos: arrepiéntanse y crean en el Evangelio, ¿verdad? Yo he notado que cuando predicamos o evangelizamos, sí predicamos la parte de las buenas noticias, ¿verdad? Eres pecador, la paga del pecado es muerte, Cristo ya pagó por tus pecados, cree en Cristo y serás salvo y vas a ir al cielo, ¿verdad? Predicamos muy bien la parte de creer el Evangelio, pero a veces se nos olvida la parte de arrepentirse. Nunca o casi nunca o rara vez la tocamos, ¿verdad? De hecho, pues yo me incluyo en ese grupo, porque cuando les compartí mi testimonio no mencioné nada del arrepentimiento. La hermana Lili, escuché que sí mencionó la parte del arrepentimiento en su presentación ahí del Evangelio, ¿verdad? Y creo que lo que nos está faltando como iglesia es entender qué es esto del arrepentimiento. Si tú eres como yo, o a lo mejor piensas como yo, dices, pero ¿de veras el arrepentimiento se enseña mucho en la palabra de Dios? Porque como que veo lo del evangelismo, pero yo no recuerdo haber visto mucho de esto del arrepentimiento, ¿verdad? ¿Será que nada más estamos agarrando un pequeño versículo y estamos tratando de enseñar algo que pues ahí de repente se menciona? Y lo que quiero hacer para ustedes es que quiero mostrarles, y por eso puse los versículos en pantalla. Voy a revisar 18 versículos, por eso no los hago ir en sus Biblias para que los vean, de dónde en la Biblia se menciona el arrepentimiento. Y quiero que vean cómo todos los predicadores importantes del Nuevo Testamento mencionan el arrepentimiento de una manera muy, muy, muy fuerte, ¿verdad? Vamos a comenzar ahí con Marcos 1, 4. Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. ¡Wow! Palabras muy fuertes. Necesitas arrepentimiento para el perdón de tus pecados. Los versículos que tienen conexión con la salvación los puse en verde para que se den cuenta, ¿verdad? Lucas 3:3, y él fue por toda la región contigua del Jordán predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Parece estar diciendo el pasaje, si no tienes arrepentimiento, no tienes perdón de pecados. Pasaje fuerte, ¿verdad? Lucas 3:3, por tanto, dar frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Yo voy a la iglesia, mis papás van a la iglesia, ¿verdad? Dar frutos dignos de arrepentimiento. Porque os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham de estas piedras. Mateo 3:11, y en verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí, que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de quitarle las sandalias, él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Juan el Bautista fuertemente predicaba, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Arrepentimiento para el perdón de los pecados. ¿Qué tal el Señor Jesucristo? ¿Verdad? Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio. Marcos 6:6, y saliendo, predicaba que todos se arrepintieran. ¿Te imaginas al Señor Jesucristo predicando? Y según este pasaje, Él estaba predicando a todos, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 13:3, os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no te arrepientes, vas a perecer. Según las palabras del Señor Jesucristo en este pasaje, ¿verdad? Lucas 15:7, os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. No dice por un pecador que se salva. No dice por un pecador que cree en el Evangelio. Dice por un pecador que se arrepiente. ¿Lo habías visto de esa manera? El arrepentimiento, muy importante la palabra de Dios. Lucas 15:10, de la misma manera os digo que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 24:47, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Palabras del mismo Señor Jesucristo aquí en la pantalla. No lo estoy diciendo yo, el Señor Jesucristo está diciendo y está enfatizando el arrepentimiento del creyente conectado con la salvación. Vámonos con Pedro. Hechos 3:19. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Para que tus pecados sean borrados, necesitas arrepentirte. El Señor no tardará en cumplir, 2 de Pedro 3:9, su promesa, según la entienden los que entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos crean en el Evangelio, sino que todos confiesen a Cristo, sino que todos vengan al arrepentimiento. Hechos 11:18, al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles se ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. El apóstol Pablo, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora que todos los hombres en todas partes se arrepientan. Hechos 20:21, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Necesitas arrepentirte y necesitas tener fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que testificaban. Hechos 20:26, sino que anunciaban primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén y después a todos los de la región de Judea y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Sin dejar pesar, pero tristeza del mundo produce muerte, ¿verdad? Espero que ya estén cansados de ver versículo tras versículo, 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 18 veces que mencionan que el arrepentimiento es un tema muy importante para tu salvación. el apóstol Pablo, Pedro, Juan el Bautista, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Con tanta evidencia no podemos ignorarlo ni dejarlo a un lado, ¿verdad? Si al final de este mensaje sientes que tienes un problema teológico con mi mensaje, te invito a considerar y estudiar a fondo estos 18 versículos, porque allí es donde vamos a entender bien qué es el arrepentimiento, ¿verdad? Por eso digo que la pieza que faltaba ha estado enfrente de nuestras narices todo el tiempo, porque hemos pasado por estos pasajes vez tras vez. Yo creo que todos hemos leído la Biblia en un año al menos, y hemos pasado por aquí y no nos habíamos dado cuenta de la importancia que tiene el tema del arrepentimiento en la salvación del creyente, ¿verdad? Y ahora, para continuar, ¿qué significa entonces arrepentimiento? Ya tienes mi atención, Iván. Ok, tengo que arrepentirme y es muy importante para mi salvación. ¿Qué significa esto de arrepentimiento, verdad? Si vas a buscar en un diccionario, como la Real Academia Española lo define como sentir un pesar por haber hecho o dejado de hacer algo, ¿verdad? Sentir un pesar, no me gusta, tengo este pesar porque hice o dejé de hacer algo, pero quiero comentar que el arrepentimiento que enseña la Biblia sí incluye este sentimiento de pesar, pero también va acompañado de una acción. No solamente sentirse mal, sino también hacer algo al respecto, ¿verdad? Y me encontré un diccionario bíblico que define el arrepentimiento de esta manera, y lo voy a poner aquí en la pantalla. Arrepentimiento es cambiar nuestra manera de vivir como resultado de un cambio completo en nuestro pensamiento y nuestra actitud respecto al pecado y a la justicia, ¿verdad? Cuando tú entiendes a Dios y entiendes qué es el pecado, tu manera de pensar cambia. Y no solo tu manera de pensar, sino tu actitud hacia el pecado cambia. Y porque cambió tu manera de pensar y porque cambió tu actitud hacia el pecado, va a cambiar por consiguiente tu manera de vivir. Cuando entiendes el pecado, cambias tu manera de pensar, cambias tu actitud hacia el pecado, rechazo del pecado, y entonces tu vida empieza a mostrar un cambio, tu manera de vivir. Entonces, aquí es donde quiero que vayamos al primer pasaje que quiero revisar, que es en Lucas capítulo 3, porque este pasaje justifica o ilustra esta definición que acabamos de ver acerca del arrepentimiento. Si me acompañan, Lucas capítulo 3 y versículo 7. Lucas capítulo 3, versículo 7, y este es un pasaje de la predicación de Juan el Bautista y lo que estaba enseñando al pueblo que acudía a él a bautizarse. Versículo 7, por eso decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir en vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar a hijos de Abraham de estas piedras. Versículo 9, también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y esta es una ilustración que Juan está haciendo acerca del arrepentimiento. Eres un árbol que da fruto, pero si tu árbol no da fruto, va a ser cortado y va a ser echado al fuego. Es lo que está predicando Juan el Bautista. Vamos a adentrarnos en esa ilustración en nuestro segundo pasaje un poquito más. Pero continuamos con el 10. Y las multitudes le preguntaban, diciendo: ¿qué pues haremos? Y pueden notar ahí de ese versículo y de la intención que decían: estoy arrepentido, dime qué quieres que haga. Y ahí está la acción. Entiendo mi pecado y me siento mal, no me gusta estar pecado, dime qué hago ahora. ¿Cómo puedo honrar a Dios? Respondiendo, él les decía: el que tiene dos túnicas, comparta una con el que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados. El simple hecho de llegar con Juan el Bautista a identificarte: Juan, lo que tú estás diciendo, yo lo quiero seguir. Quiero arrepentirme. ¿Qué debo hacer? Vinieron también los recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Entonces él les respondió: no exijáis más de lo que se os ha ordenado. También algunos soldados le preguntaban diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, a nadie extorsionen, ni a nadie acusen falsamente, y contentaos con vuestro salario. Vemos aquí que hay un cambio en su manera de pensar. El pecado no está bien, está mal. Y hay un cambio de actitud. Van con Juan, se bautizan, le preguntan, Juan, dime qué tengo que hacer. Y les dice, ¿qué debo hacer? Si eres soldado, deja de extorsionar. Si eres recolector de impuestos, deja de robar. Si eres rico, ayuda al necesitado. Esos son los frutos de tu arrepentimiento. Si sabes que lo que estás haciendo es pecado, deja de hacerlo. Si sabes que estás extorsionando, deja de extorsionar. Esos son los frutos del arrepentimiento. Si de veras te sientes mal de tu pecado, deja de pecar, ¿verdad? Y tu arrepentimiento es demostrado cuando dejas de hacer lo que estabas haciendo mal. Así demuestras que de veras estabas arrepentido. Estabas transando, deja de transar. Y cuando dejas de transar, das el fruto del arrepentimiento del que está hablando aquí Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces hemos visto que el arrepentimiento, pues, es parte de tu salvación. Pero ¿en qué parte entra el arrepentimiento, verdad? Si yo soy un ladrón, un avaro, un mentiroso, primero me tengo que arrepentir y cambiar mi vida antes de que el Señor me pueda perdonar y dar la salvación. Pues de ninguna manera, ¿verdad? Es clara la palabra de Dios que no es por obras. Dios no está esperando que hagas frutos, que hagas obras, que te ganes tu salvación. El Señor Jesucristo, si tú vienes a Él con un corazón arrepentido, en ese momento, sin que hayas hecho ninguna obra, sin que hayas demostrado ningún fruto de arrepentimiento, te otorga la salvación y te hace tu hijo y tienes vida eterna. Y un ejemplo muy claro es el ladrón que estaba en la cruz. No tuvo chance de hacer obras de arrepentimiento, no vimos los frutos de su arrepentimiento, pero el Señor le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El arrepentimiento no es un requisito, no es por obras la salvación, todos lo sabemos y todos lo predicamos vez tras vez en nuestro evangelismo, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál es el lugar del arrepentimiento? Si no es para obtener la salvación, ¿dónde se ve mi arrepentimiento en mi historia de la salvación, verdad? Y creo que hay una parábola muy bonita, que es el segundo pasaje que quería revisar con ustedes, en Lucas capítulo 13, que nos enseña muy bien dónde es el lugar de este arrepentimiento del que estamos hablando, ¿verdad? Vamos a Lucas capítulo 13, versículo 1. Lucas capítulo 13 y versículo 1. En esa misma ocasión había allí algunos que le contaron al Señor Jesucristo acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Entonces había sucedido una tragedia, Pilato había matado a algunas personas y de alguna manera mezcló su sangre con la de un sacrificio que ofreció Pilato. Y Jesús comenta lo siguiente de este suceso, dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Pues no eran más pecadores, eran igual de pecadores, ¿verdad? Versículo 3, os digo que no, eran igual de pecadores, eso les sucedió, pero eran igual de pecadores que todos los demás. Y de hecho, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y creo que el Señor Jesucristo no está hablando que a todos los va a matar Pilato y va a mezclar su sangre con la sangre de su sacrificio, ¿verdad? Creo que el Señor Jesucristo está cambiando de tema, hablando de tu vida eterna, ¿verdad? Si no te arrepientes, vas a perecer. Versículo 4. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Aparentemente se había caído una torre, mató a 18, los aplastó. una tragedia, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo usa la ilustración. Ustedes, ya los escuché, andan diciendo que no, es que ellos eran bien pecadores, por eso les cayó la torre encima. Y dice el Señor Jesucristo, ¿ustedes creen que eran más pecadores que ustedes? Pues no, os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Está queriendo decir que a todos les va a caer una torre en Siloé y los va a matar? Creo que no se está refiriendo a perecer en la manera en que vas a morir. Se está refiriendo a que vas a perecer eternamente, ¿verdad? Y aquí viene una parábola que el Señor Jesucristo va a utilizar para ilustrar el tema del arrepentimiento del que está hablando aquí y el tema de perecer. Tiene la intención de explicar a qué se refiere con perecer, a qué me refiero con arrepentimiento, ¿verdad? Y la parábola dice así en el versículo 6, y les dio esta parábola. Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Entonces, curiosamente, cuando plantas una higuera o cualquier árbol frutal, pues lo plantas porque estás esperando pues que te dé fruto, ¿verdad? Es mucho trabajo, hay que arar la tierra, hay que hacer el hoyito, hay que nutrir la plantita, hay que regarla, ¿verdad? Y lo hacemos con la esperanza de recibir un fruto a su debido tiempo. Y dice que regresa y no halló fruto. Caray. ¿Qué pasó? ¿Y el fruto? 7. Y dijo al viñador, mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no lo hallo. Córtala, porque ha de alcanzar la tierra. 3 años en la ilustración, en la parábola, el dueño de la viña, el dueño, perdón, del árbol viene a buscar fruto de esta higuera y finalmente a los 3 años dice, ¿sabes qué? Viene el primer año anticipando comerme esos higos y no había nada. Bueno, a lo mejor queda chance. Otro año, vine al siguiente año y tampoco había nada. Vengo el tercer año y bueno, por supuesto que ya 3 años, digo que no haya fruto y no hay nada. Córtenla, ¿para qué alcanzar la tierra? De nada sirve esa higuera, una higuera estéril, para nada me sirve ya, córtenla. Yo no quiero esa higuera ya, ¿verdad? Noten que no la cortó el primer año, no la cortó el segundo año. Dio la oportunidad todavía para ver si al tercer año salía ese fruto que él estaba esperando, ¿verdad? Y así es el arrepentimiento y ese es el lugar del arrepentimiento en tu vida cristiana. Al momento de tú profesar creer en Cristo, tienes este pesar de haber pecado contra Dios, reconoces que has hecho mal, reconoces que necesitas la ayuda de Dios. Reconoces que tus obras no pueden pagar la ofensa que ya has cometido contra el Creador del universo y aceptas esa salvación que Cristo te ofrece. Y Dios no espera que cambies tu vida en ese preciso momento. Te va a dar tiempo, ¿verdad? Dios te otorga la salvación en ese momento. Eres un hijo de Dios en ese momento, ¿verdad? Pero Dios espera, ¿verdad? Pero a su debido tiempo Dios regresa a buscar ese fruto de ti. El fruto de ese arrepentimiento que profesaste. El fruto de que ha habido un cambio en tu manera de pensar, que ha habido un cambio en tu manera de actuar con respecto al pecado. Y que te diste cuenta de que ofendiste a Dios y que ya cambiaste tu comportamiento, ¿verdad? Y si no lo encuentra, regresa el año que viene. Y si todavía no lo encuentra, Dios todavía es misericordioso y regresa todavía el año que viene. Y dice, bueno, a lo mejor va a haber fruto. 1 año, 2 años, 3 años. Entonces vamos a hablar de una pregunta difícil que se nos pudiera venir a la mente al pensar en esto. Entonces, ¿estás diciendo que pierdo mi salvación si no me arrepiento? O sea, si no hay ese fruto, entonces estoy perdiendo mi salvación. No, porque la salvación no se pierde. Lo que estoy diciendo es que ese arrepentimiento de tu pecado que confesaste cuando tú decidiste creer a Cristo, cuando le dijiste, Dios, estoy arrepentido de mi pecado, no era genuino. Y por tanto, no hay absoluto cambio en tu vida. Porque tu manera de pensar acerca del pecado no ha cambiado. Y tu manera de actuar con respecto al pecado tampoco ha cambiado. Por eso tu vida no muestra ningún cambio y pasa un año y pasan 2 años y pasan 3 años y no hay cambio en tu vida, porque ese arrepentimiento inicial no fue genuino. Tu corazón a lo mejor sí reconoció que era pecador, pero tu corazón no se siente mal de ofender a Dios. Voy a repetirlo. Tu corazón a lo mejor sí confesó y reconoció que era pecador, pero tu corazón no se siente mal de ofender a tu Dios. Te sientes mal de ir al lago de fuego y azufre, de eso sí me siento mal. Pero de ofender a Dios con tu pecado, no me molesta. Por eso no cambio mi manera de pensar, por eso no cambio mi manera de actuar. De labios aceptaste el sacrificio de Cristo porque te va a salvar de la ira en el lago de fuego y azufre, pero no hay arrepentimiento de pecado en tu corazón cuando recibiste a Cristo. Tu manera de pensar no cambió, tu manera de actuar no cambió, ¿verdad? Y quiero demostrar esto porque creo que quiero ir un pasito más adentro en este tema de tu corazón al momento de creer en Cristo, ¿dónde está? ¿Verdad? Y voy a hacer una pregunta aquí en la pantalla. En tu corazón, ¿verdad? ¿Quién es la autoridad absoluta en todo el universo? Y se me dice que es una pregunta un poco tonta, ¿verdad? Porque estoy seguro que absolutamente todos aquí, si les doy un papel para que firmen y que me digan ¿quién es la autoridad absoluta en todo el universo? Todo mundo va a responder, pues Dios, obviamente, ¿verdad? ¿Por qué estamos haciendo una pregunta tan tonta, verdad? Pero de veras, en tu corazón, ¿quién es la autoridad absoluta? ¿Es Dios o eres tú? ¿Verdad? Cuando llegamos a un punto en el que estamos en desacuerdo con Dios, Dios dice una cosa, pero yo quiero otra cosa, ¿quién es la autoridad absoluta? Dios dice que para acá y tú dices que para acá. ¿Quién verdaderamente en tu corazón es la autoridad absoluta en tu vida? Cuando llegamos a ese punto, a ver, aquí, ¿quién? ¿Verdad? Y el no creyente va a responder, pues por supuesto que yo soy la autoridad absoluta y por eso no quiero saber nada de Dios. No quiero que me moleste. Quiero hacer lo que se me dé mi gana y no me estés hablando de Dios. Déjame en paz porque yo soy el que decido qué hago con mi vida y lo que, como la manejo y lo que hago con mi esposa y con mis hijos y con mi dinero y no me estés molestando. Yo soy la autoridad absoluta. Eso es lo que responde el no creyente, ¿verdad? Y por eso nos rechaza. Y por eso no quiere tener estudios de la Biblia con nosotros. Pero el falso creyente, déjenme les digo lo que les responde. Y espero que me permitan la ilustración, ¿verdad? El falso creyente dice, bueno, la autoridad absoluta en mi vida, por supuesto que es Dios. Cuando me conviene. Pero cuando no me conviene, soy yo, ¿verdad? Cuando Dios dice, ama a tu esposa, me conviene. Esposa feliz, vida feliz, ¿verdad? Dice el dicho. Entonces, amamos a mi esposa, muy bien, ¿verdad? Cuando Dios dice, no robes, me conviene, porque si empiezo a robar me van a correr del trabajo y me pagan bien, y entonces ya no voy a poder tener la vida de lujos que tengo, ¿verdad? Entonces, Dios, no, pues lo que tú digas. ¿Quieres que no robe? Gloria a Dios, aleluya. No vamos a robar aquí. Tú eres la autoridad, Señor, ¿verdad? Cuando Dios dice, no le des mordida al tránsito, no, eso sí no me conviene, ¿eh? Pues es que me voy a atorar aquí, me voy. No, ya denle la mordida, ya. Pero Dios dice que no debemos de ser tranza. Sí, pero es que no me conviene, ¿eh? Cuando Dios dice, no veas pornografía, pues que diga lo que quiera decir, porque yo voy a ver lo que se me dé mi gana, ¿verdad? Pero eso sí, escondidas, para que los hermanos de la iglesia no se den cuenta, ¿verdad? Hermano, Dios te dice, si tú eres mi hijo, no deberías estar viendo esas cosas. Yo quiero ver lo que se me dé la gana, ¿verdad? Y no me importa lo que digas tú, Dios. El falso creyente, ¿verdad? Cuando Dios te dice, pon la otra mejilla, no me conviene. esa vecina me la paga porque me la paga. Pero la venganza es mía. Esa vecina me la paga porque me la paga y no me interesa lo que tú digas, Dios. Yo voy a hacer lo que a mí se me dé mi gana, ¿verdad? Cuando Dios dice, no te vistas de esa manera, no subas esas fotos a redes sociales. Yo me visto como a mí se me da mi regalada gana, porque se trata de mí y es lo que yo quiero hacer. Y a mí ni Dios ni nadie me va a venir a decir cómo me vista. Yo me visto como a mí se me dé la gana. Obviamente nadie va a decir eso, ¿verdad? Van a poner otras excusas y van a traer de decir, es que no, es que el lago de fuego, ¿verdad? Si de esta iglesia como que me sacan, ya no me siento bien y yo quiero estar bien con Dios, pero yo no quiero que Él me diga cómo correr mi vida. Yo quiero hacer lo que a mí se me dé mi gana, ¿verdad? Cuando Dios te dice, no te metas en ese noviazgo, ¿cuál es tu respuesta? No me conviene, porque a esa señorita de allá, yo la quiero. Y aunque Dios diga que no, no me interesa. Yo me voy a ir con esa señorita, ¿verdad? Y puedo seguir con los ejemplos aquí, ¿verdad? Pero creo que el punto que quiero hacer es que en tu corazón, ¿quién es el rey y la autoridad absoluta de todo el universo? Si la respuesta es, pues yo. Obviamente. Porque cuando Dios dice que no haga algo, yo no le voy a hacer caso. Yo voy a hacer lo que a mí se me dé la gana. Y ahí es donde radica el arrepentimiento. Y ahí es donde radica el falso creyente, ¿verdad? Que parece que sigue a Cristo porque predica y viene y hace y deshace, pero cuando se trata de que Dios le dice, a ver, ¿qué pasó aquí? Dice, no me interesa lo que tú digas, Dios. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Y si te corren de la iglesia, pues que me corran de la iglesia, ¿verdad? Es más, esa bola de creyentes, yo ya no quiero ir, es que nomás son bien juzgones y vas a encontrar la excusa que tú quieras. Porque al final del día, el corazón del asunto y donde está el problema es que tu corazón no está arrepentido reconociendo que de veras la autoridad máxima es Dios y no eres tú. Tu corazón dice, yo quiero ser la autoridad de mi vida. Y ahí es donde no hay arrepentimiento que guía a la salvación, ¿verdad? Cuando tu corazón está así. Alejandro Chávez mencionaba que los creyentes deberían vivir una vida que glorifica a Dios y de estar agradecidos con Dios, que tu manera de comportarte en la vida sea de un agradecimiento a Dios. Un agradecimiento a Dios viene de un corazón arrepentido que considera, Dios, tú eres la autoridad en mi vida. Y como tú eres la autoridad y tú eres la cosa más grande que existe, voy a hacer cosas que te agraden y que te gusten, y lo que tú me digas voy a hacer porque tú eres el mejor y lo máximo en todo el universo. Y voy a volver a leer Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre. Y cuando tú escuchas la voluntad de Dios, deja de hacer eso, haces la voluntad de tu Padre. No, hago lo que yo quiera, porque no me conviene. Yo quiero hacer lo que a mí se me dé mi gana. Y por eso dice el pasaje, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Verdad? Un corazón sin arrepentimiento no hace la voluntad del Padre. Solo cuando le conviene, porque le gusta ir en contra de Dios. La salvación se recibe cuando tu corazón reconoce que ha pecado y le pesa haber ofendido a Dios y siente vergüenza de haber ido en contra del Creador del universo, y tu corazón dice, no, ofendí al Creador del universo, me siento mal, Señor, no quiero seguir haciendo esto, no quiero seguirte ofendiendo. Ese es el corazón de arrepentimiento que guía a la salvación. El corazón que dice, solo cuando me conviene obedezco a Dios, pero cuando no me conviene voy a hacer lo que a mí se me dé mi gana. Ese no es un corazón arrepentido, y ese corazón no tiene salvación, no tiene la vida eterna. Y aquí vienen las buenas noticias del Evangelio. Si ese es tu corazón, un corazón arrepentido, Cristo te ofrece el perdón de los pecados. Todo lo que hiciste mal y todo el pecado que cometiste en contra de Cristo, Cristo te dice, yo te lo perdono. Está perdonado en esa cruz. y recibes la salvación y Dios pone el Espíritu Santo dentro de ti, y la siguiente vez que tengas la oportunidad de pecar, el Espíritu Santo te va a recordar, pues ¿cómo no dijiste que te pesaba ofender a Dios? ¿No fue lo que nos dijiste hace un ratito? Dijiste que tenías un pesar tremendo de haber ofendido a Dios. ¿Qué pasó? Y tu corazón va a decir, es cierto, no quiero ofender más a mi Dios y mi Salvador, ya no me voy a robar ese dinero, ya no voy a decir esa mala palabra, ya no voy a cometer adulterio. Y el Espíritu empieza a producir esos frutos del arrepentimiento que confesaste cuando tú creíste a Cristo, porque tu corazón de veras le duele y le molesta ofender a Dios. Y escuchábamos el testimonio de la esposa del hermano Sergio Acosta, que el hermano decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué mi esposa está cambiando de esa manera? Está cambiando porque tenía un corazón arrepentido que quería agradar a Dios, y cualquier oportunidad que Dios le decía, cambia, él decía, con gusto, Señor, por ti voy a hacer el cambio, no quiero ofenderte más, y si lo que hacía con mis hijos está mal, lo voy a dejar de hacer porque te amo y quiero que veas que de veras estoy arrepentido de lo que hice, de mi pecado. Y si así es tu vida, si te estoy describiendo a ti con este ejemplo, regocíjate en gran manera porque eres un creyente genuino. Si tu corazón es así, un corazón que dice, yo no quiero ofender a mi Dios y voy a cambiar lo que me muestres, Espíritu Santo, eres un creyente genuino, según la palabra de Dios. Y lo hermoso es que el cambio no es tuyo. El cambio es del Espíritu Santo en ti. El cambio es Dios trabajando en tu vida y haciendo tu vida cada vez más como el Señor Jesucristo. Ni siquiera tú te vas a llevar la gloria, porque la gloria se la lleva Cristo por lo que hizo en tu vida, y tu corazón se regocija de rebosa de alegría, ¿verdad? Entonces aquí hago la pregunta más importante de toda la noche, ¿verdad? ¿Quién va a ser el rey y la autoridad absoluta en tu vida, ¿verdad? En tu corazón. Y espero que contestes, Dios va a ser la autoridad en mi corazón, porque yo no lo quiero ofender ya más. ¿Y qué pasa si tu respuesta es, pues la verdad, ahora que lo mencionas, Iván, creo que la autoridad en mi vida he sido yo? Todo este tiempo que he estado aquí, que he estado yendo a la iglesia, la verdad es que he estado haciendo lo que yo quiera. Cuando me conviene, obviamente sigo a Dios y voy a los eventos, pero ya no. Cuando de veras se trata de que el Señor me muestra esto no está bien, hago lo que yo quiera, ¿verdad? Y lo hermoso es que el pasaje en el que tienen ahí en sus manos no ha terminado, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 8. Entonces respondió y le dijo, Señor, déjala este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien. Y si no, córtala. Y el Señor te ha tenido paciencia todos estos años con esos pecados que tienes escondidos, que estás diciendo, yo quiero hacer lo que se me dé mi gana. Y el Señor está diciendo, vamos a darle una última oportunidad. ¿Quién va a ser la autoridad en tu vida? Hoy puedes decidir, discúlpame, Señor, he estado viviendo para mí. Discúlpame. Quiero que tú seas la autoridad de mi vida. Y si lo haces, el Señor te ofrece la salvación, a pesar de que lo hayas estado defraudando todos estos años. La gran misericordia de nuestro Señor. Vamos a orar para terminar. Señor Padre, te damos gracias por tu increíble misericordia, y que a pesar de nuestro pecado, y no solamente antes de conocerte, sino aún cuando te conocemos, Señor, tú eres misericordioso y nos das una oportunidad y otra oportunidad, y aún cavas alrededor de nosotros para producir este arrepentimiento, Señor. Y te pido por los hermanos aquí, que en su corazón no hay arrepentimiento, Señor, te pido que consideren, que reconsideren el seguirte, que reconsideren el rendir su corazón en arrepentimiento a tu voluntad. Señor, te pido esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.